objetivo de la asociación es, en colaboración con el Instituto Cervantes y la Fundación Consejo España-Australia y la Fundación Ramón Areces de España, es organizar este tipo de eventos durante los próximos 3 años. Normalmente serán eventos anuales con una temática primordial, donde tanto España y Australia sean potencias mundiales y tengan un interés socioeconómico. Los foros están divididos en estas 4 áreas que comenta, en ciencia, energía, salud y cultura, porque creemos que son una magnífica oportunidad para abrir el diálogo entre investigadores españoles y australianos, que sean líderes en esa actividad. Estos foros generan una ocasión idónea para establecer este tipo de diálogo entre empresas, instituciones culturales, todo relacionado mediante esta temática primordial que se elige, que en este año es la luz, el año pasado fue el agua, y en el 2017 será el viento y el 2018 será la tierra. Creemos que este tipo de foros representa una plataforma idónea para realizar lo que llamamos diplomacia científica. Es una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la ciencia y la investigación hoy en día.
Especialmente entre España y Australia hay una gran colaboración, ¿no? Vemos cada vez más científicos españoles que están trabajando en este país.
Sí, sin duda. De hecho, hay muchos científicos españoles que ya consideran a Australia como su tierra. Tenemos, dentro de todos los socios que tenemos en la asociación, hay gente que está bastante establecida ya en la academia australiana y gente que acaba de llegar, que llegan a investigadores de España, por lo cual lo que es la conexión entre Australia y España, no solo a título social, porque también hay muchas conexiones sociales, pero también este tipo de conexión científica, y es una de las cosas que queremos empujar desde la asociación. Queremos explotar en este sentido la diplomacia científica para unir aún más lo que es la Australia y España en esta temática.
Y a ti en este campo de la diplomacia científica te toca hablar casi en arameo para el resto de la gente, ¿no? Porque te dedicas a la astrofotónica, ¿no? Estás a cargo, sí, del laboratorio de instrumentación astrofotónica. ¿Qué, sí, es eso y qué vas a hablar para que todo el mundo te entienda?
Bueno, yo esta vez me voy a callar en el foro y no voy a hablar de mi temática. Simplemente soy lo que es el, se llama el chair. He dejado a otros compañeros que hablen de su temática. Y tenemos un, no sé si has tenido oportunidad de ver el programa, sí, pero sí, tenemos un bastante
ecléctico, sí. Tenemos a Ángel López Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro contribuidor en temas de astronomía, hablando sobre el color del universo.
Exactamente, que será una charla estupenda. Será, sí, algo muy, muy, muy bonito. Y luego tenemos desde eso a gente, luego tenemos en el área de cultura. Tenemos gente hablando de filosofía, cultura y cine, por ejemplo. Y luego tenemos gente hablando en el área de ciencia, cómo afecta la luz a lo que es la salud, lo que es la cronobiología, ese tipo de cosas. Yo lo encuentro particularmente interesante porque normalmente cuando vamos a una conferencia somos muy monotemáticos. Vamos a una conferencia para escuchar de lo que sabemos y de lo que queremos escuchar, ¿no? Este tipo de foro es algo un poco más abierto, por lo que dijimos antes. Lo intentamos utilizar como la herramienta de interacción entre la ciencia, la sociedad, la industria y la cultura, que es uno de los principales motivaciones de la asociación.
Y en el plano industrial también, y en el plano del uso de energías renovables también, hay un representante del NOR, ¿no? Y esto es importante también en el contexto en que hay un debate sobre el uso de las energías renovables, sobre el impacto de cambio climático y ahora mismo sobre, de alguna manera, cómo hacer esta transición sin dañar a las industrias también australianas que se apoyan mucho en la explotación del carbón.
Exactamente, creo que eso es bastante importante y por eso creímos que sería muy adecuado, cuando se habla de una temática de luz como en este foro, era muy adecuado y primordial incluir algo como las energías renovables en el sentido de la luz. En este caso tenemos expertos viniendo de la Universidad de Canberra en luz y energía, y el profesor Andrew Blackers, y tenemos al CEO de Elecnor, Francisco García Valverde, como bien comentaste, por lo cual creemos que era muy importante tener esta temática de las energías renovables en este foro, porque, como dices, es algo que está en boca de todo el mundo y algo por lo que deberíamos de empezar a tomar un poco más de interés.
Finalmente, Sergio, hay un debate también acá en Australia sobre la educación y sobre la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias. Australia aparentemente está rezagándose cada vez más respecto al resto del mundo. ¿Cómo ves tú esto? Quizás también a nivel de las universidades, pero si tienes también oportunidad de haber conocido a escolares respecto a este tipo de formación. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, de hecho, la universidad, por ejemplo, la Universidad de Sydney, que es donde trabajo, tiene bastante interacción con las escuelas primarias y tienen visitas de estudiantes, se le dan charlas de divulgación. Y la verdad que sí, es algo que deberíamos de intentar, porque es una cosa muy importante, la educación en las ciencias desde muy temprano. Digamos que las matemáticas y físicas no solo son algo para lo que le llaman nerds, pero es algo bastante importante, que es una herramienta vital que la sociedad necesita. Y creo que es algo que sí, que está... Viniendo en el coche, escuché hoy la noticia de que, por ejemplo, la universidad, los colegios, perdón, de Singapur, están como 2 años adelante en temas de matemática y física de los estudiantes australianos. Esto es algo que, sinceramente, se debería de intentar corregir desde muy, muy pronto. El hecho que nosotros trabajamos en la universidad, cuando los estudiantes llegan a nosotros, quizás ya es muy tarde para esto. Esto tiene que pasar desde el principio, desde que los estudiantes están en la escuela. Y es lo principal que se tendría que empezar a discutir.
¿Y cómo crees tú que se debe abordar, por ejemplo, esto desde temprana edad? Por ejemplo, he visto, ¿no?, y comparaba también con la educación que recibieron mis hijos en otros países, el tema de simplemente no aprenderse la tabla de multiplicar en el año 1 o 2. O sea, vas a una tienda y que los chicos no puedan hacer una operación matemática aritmética mentalmente, ¿no? Simple. Ya sé que se usan las calculadoras y los ordenadores, pero... Esto también supone que esto no está como metido en sus cálculos o en su cotidianidad, ¿no? Que son cuestiones simplemente prácticas.
Es un tema bastante difícil, porque también hay que tener en cuenta que el hecho de las nuevas tecnologías está un poco afectando eso, en el sentido de que hoy en día tienes el niño con 12 años con un teléfono móvil en el que tiene una calculadora y cree que no es importante saberse una tabla de multiplicar. Y ese es un problema principal en el que yo creo que el sistema de educación tiene que hacer algo, pero no solo el sistema de educación, pero partamos por la base de que los padres tienen que tener también algo de influencia en este sentido. Es difícil tener un sistema educativo perfecto, todos sabemos eso, y estoy de acuerdo que yo vine a Australia en el 2007, por lo cual mi educación básica la hice en España, incluso los primeros años de universidad. Básicamente lo que se educa en matemáticas y física es mucho más amplio en España que lo que yo he visto aquí, en el sentido de dureza, de las matemáticas puras y duras. Pero también en este sistema educativo hay otras cosas que son diferentes. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no te enseñan a cómo hacer una raíz cuadrada o cómo hacer una integral, pero te enseñan cómo solucionar ese problema. Es un problema de base en el sentido de matemática, lo que dices, la tabla de multiplicar, la suma, eso debería ser algo primordial y que evidentemente no se debería dejar de pasar. Pero hay un problema de base y de fondo que es un poquito más complejo, quizás.
Cuando una sociedad está orientada a hacer dinero fácil o rápido y no se promueve o no se privilegia, ¿no?, el estudio de dentro de las familias de una carrera y sobre todo una carrera científica, ¿eso también supone una desventaja para las personas que quieren desarrollarse en estos campos? ¿No? Es un campo bastante difícil de acceder también, requiere dedicación, requiere excelencia, ¿no?
Sí, es un campo que ahora mismo Australia está en una situación económica en la que es muy fácil acabar la educación secundaria y conseguir un trabajo. Uno puede salir ahí y hacer cursos de cualquier tipo de obras de obrero, por ejemplo, y de construcción, y es algo que está muy bien pagado y que se encuentra un trabajo fácilmente hoy en día. El que quiere meterse en el tema de ciencia es algo sacrificado, en el sentido de que se necesitan bastantes años de educación y de formación, y evidentemente es algo que, como dices, frena a mucha gente en ese sentido hoy en día. Pero también es algo que, digamos, que es un poco de vocación, es algo que te tiene que gustar, algo que tiene que salir de ti. Y es difícil de medir hasta qué punto eso está afectando que gente vaya y no a la ciencia, cuando hay una forma de encontrar trabajo de una forma más rápida.
Muchísimas gracias por estas reflexiones. Hemos pasado del Foro de la Luz a la luz del conocimiento y la luz de las matemáticas en los cerebros de los niños y la educación. Muchísimas gracias por
Muchas
esta
gracias
entrevista a Radio CBS.